Hola amigos, muy buenos días. Les saluda Pedro Tarquis y tenemos al otro lado de la línea a César Vidal en Miami. Como siempre, un caluroso saludo, César.
Muy buenos días, Pedro. Encantado de hablar contigo.
31 de octubre se conmemora cuando Martín Lutero clavó su famosa 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Esto no es solamente un hecho teológico o eclesial, sino que fue una auténtica revolución social, política en todos los sentidos.
Sí, pero la verdad es que eso era absolutamente inesperado, por colocar a nuestros oyentes dentro del contexto histórico, ¿no? En el año 1513, un jovencito de 23 años, que era el príncipe Alberto de Brandeburgo, se convirtió en arzobispo de Magdeburgo y en administrador de la diócesis de Halberstadt. Es decir, la carrera que llevaba el príncipe Alberto dentro de la iglesia era colosal. Pero no contento con ser arzobispo de Magdeburgo y administrador de la diócesis de Halberstadt, al año siguiente, en 1514, ambicionaba convertirse en arzobispo de Maguncia y primado de la Iglesia Católica en el Imperio Alemán. Esto era muy importante, no solo porque ser primado, evidentemente, es muy relevante, sino porque además ese arzobispado de Maguncia conllevaba el hecho de ser una de las personas, un círculo muy pequeñito de personas, que elegía al emperador. El emperador en Alemania no se sucedía por razón de sangre, sino que era elegido por un grupo de electores y entre ellos estaba el arzobispado de Maguncia. El gran problema que tenía Alberto de Brandeburgo era que no podía acumular todos esos beneficios eclesiásticos, salvo dispensa del Papa. Y el Papa estaba dispuesto a darle la dispensa a Alberto de Brandeburgo, eso sí, a condición de que le entregara 24.000 ducados de la época, que era una cifra verdaderamente fabulosa y astronómica. Alberto estaba encantado de dárselos, pero no los tenía, y entonces se produjo un acuerdo en el que quedaron todos contentos. Es decir, el Papa le daba la dispensa a Alberto. Alberto le daba los 24.000 ducados y para que pudiera cubrir la suma, el Papa le daba un permiso a Alberto para que en el territorio, porque era un señor feudal como obispo, en el territorio de sus diócesis se predicara la bula de indulgencia. Como además de esto se llevaba un porcentaje el emperador, porque claro, estas transacciones tan mollares dentro de su imperio no podían dejar de generar un beneficio fiscal para el emperador, y como además la banca Fugger adelantaba la parte que todavía no se había recibido con la predicación de las indulgencias, pues bueno, la banca, el emperador, el interesado y la Santa Sede quedaban contentos. E inmediatamente, para ir cubriendo este coste, pues hubo una serie de predicadores que empezaron a predicar las indulgencias, utilizando además unas técnicas de marketing muy efectivas. Había uno que se llamaba Techel, que cuando vendía las bulas de indulgencias utilizaba una frase que era: apenas la moneda toca el platillo y el alma sale volando del purgatorio hacia el paraíso. Hay que reconocer que como frase publicitaria sería difícil de mejorar hoy en día. Hasta ahí todos contentos, todos felices, y los que compraban las bulas de indulgencia pensando que ellos pasarían menos tiempo en el purgatorio o sus familiares bien. Pero se da la circunstancia de que un catedrático de teología que se llamaba Martín Lutero y que era un monje agustino, y que además desempeñaba tareas de pastorales como párroco, empezó a recibir la visita de gente que le decía: mire, padre Martín, si yo quisiera sacar a la tía Gertrudis del purgatorio, pero es que claro, con el coste de la bula de indulgencia, yo no sé de qué va a vivir mi familia este invierno. O llegaba otro y decía: no, pero si yo al tío Hans, que está en el purgatorio, lo quiero mucho, y yo compraría la bula de indulgencias, pero entonces mi familia va a ir descalza durante el invierno. Y en un momento determinado, Martín Lutero se sienta a escribir 95 tesis, que eran tesis, es decir, una serie de afirmaciones que se ofrecían a la discusión académica. en la universidad. Por eso él, donde lo clava, no es en un acto de desafío en la puerta de la iglesia, sino que lo clava en la puerta de la iglesia, porque ese era el tablón de anuncios de la Universidad de Wittenberg. Y entonces las clava, y claro, algunas de las tesis son de un sentido común aplastante, como por ejemplo plantearse que si efectivamente el Papa tiene la autoridad y la potestad para sacar almas del purgatorio, ¿por qué lo hace mediante el pago de un precio y no de manera gratuita? Lo cual yo tengo que confesar que es algo que se cae de su peso. Claro, al Papa le interesaba mucho tener dinero para acabar la Basílica de San Pedro, pero en cualquiera de los casos la argumentación de Lutero era tremenda. Esto que teóricamente iba a ser solo un material de controversia en la universidad, se acaba convirtiendo en un incendio en medio de un trigal seco, y por una razón además muy clara, y es que la idea de que la Iglesia tenía que experimentar una reforma después de lo que había sido la Edad Media, pues era algo que resultaba muy difícil de negar en esos momentos. Apenas unos años antes había concluido un cisma de Occidente que había tenido a dos papas enfrentados, excomulgándose entre sí, uno en Roma y otro en Aviñón, y que en un momento determinado llegó a tener un póker de papas, como escribió Laszlo Passut, llegó a tener a cuatro papas que se excomulgaban entre sí. Eso había sido después de la denominada cautividad babilónica de la Iglesia, en que durante prácticamente 70 años la corte papal no estuvo en Roma, sino que estuvo en Aviñón, porque le apeteció al rey de Francia pues que el papado fuera prácticamente su ministerio de relaciones religiosas, y entonces se llevó a los papas a Aviñón. Claro, todos estos aspectos, junto con la corrupción, la superstición, etcétera, bueno, pues hacía que mucha gente pensara que tenía que producirse una reforma para arreglar eso. Y los intentos que había existido de reforma, como generalmente se centraban en las órdenes religiosas, pues habían quedado absolutamente en nada. Es decir, que de pronto una orden religiosa pues decidiera que en vez de ser calzados iban a ser descalzos y cosas por el estilo, lógicamente todo el aparato de la Iglesia pues es que ni lo rozaba en la superficie. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que desencadena Lutero no pensando en ello? Bueno, pues primero que se produce un intento de leer la situación eclesial a la luz de las Escrituras. Es decir, vamos a ver aquí qué es lo que nos puede orientar para ver lo que corregimos, porque es obvio que esto no está donde está. Pues, hombre, vamos a regresar a la Biblia, parece que tiene mucha lógica, y como además Erasmo acababa de editar el texto del Nuevo Testamento en griego, pues evidentemente eso daba la posibilidad de ir al original, y además daba la posibilidad de empezar a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo y hacerla asequible para todo el pueblo, no para aquellos que la leían en el latín de la Vulgata, que eran los clérigos y gente, bueno, pues de cierta formación, pero desde luego una minoría ínfima, ¿no? Ese es el primer aspecto. En el momento en el que uno regresa a la Biblia, el edificio del catolicismo se desploma, y esto fue algo que estuvo muy claro desde el principio, y se desploma primero porque al centrarte en la Biblia, todas las tradiciones extrabíblicas evidentemente aparecen como una serie de excrescencias que muchas veces lo que hacen es sepultar el texto bíblico y hay que retirarlas. De ahí la insistencia ya después de la Reforma, en plena contrarreforma en el Concilio de Trento, de colocar la tradición a la altura de la Escritura como fuente de revelación, porque si no todo el armazón dogmático del catolicismo medieval se venía totalmente abajo. Eso implicó también el hecho de que al volver a las Escrituras se volvía a la idea de solo Cristo como instrumento de salvación y como mediador, algo que aparece con mucha claridad en el Nuevo Testamento, pero que, claro, chocaba frontalmente con todo el esquema sacramental que se había ido construyendo desde pleno medievo y, por supuesto, con la mediación de santos, ángeles, vírgenes, etcétera, que existía en el catolicismo, y sobre todo algo que es esencial y que Lutero captó enseguida, y es el hecho de que la salvación no es fruto de la acción del ser humano, no es fruto del hecho de que el ser humano acumula méritos mediante sus obras o realiza determinadas ceremonias o ritos religiosos, sino que la salvación es un regalo de Dios que se manifiesta con toda claridad en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, y que esa salvación se puede aceptar o rechazar, pero lo que no se puede es comprar, ni ganar, ni merecer. Y en el momento en el que una persona, a través de la fe, acepta ese sacrificio de Cristo, es justificado por Dios a través de la fe, sin las obras, como diría el propio Pablo en la carta a los Gálatas. Todo esto implica una revolución espiritual tremenda, porque deja de manifiesto hasta qué punto pues el traje del emperador, en este caso del papado, pues no existía, y el papado iba en pelota, por utilizar una expresión cervantina, ¿no? Y que esto era evidente para la gente que conocía mínimamente la historia y la Biblia, pues es indiscutible. Hay una famosa anécdota en la cual Carlos V, que era un jovencito bastante ignorante, con ideas de reconstruir el imperio medieval, lo cual significa que no se había enterado de la época en la que vivía, pues se acerca a Erasmo, que era el intelectual máximo de la época, casi se hubiera podido decir el intelectual a secas, y le dice: maestro Erasmo, ¿qué pensáis de este frailecillo Lutero? Y Erasmo le contesta de manera bastante cínica, pero muy reveladora, al emperador Carlos V. Lutero tiene razón, majestad, pero ha cometido dos errores. Uno, atacar la tiara de los obispos, y el otro, atacar la panza de los frailes. Es decir, Lutero tiene toda la razón del mundo, lo que está diciendo es indiscutible. Pero el problema está en que no se ha dado cuenta del inmenso poder que significa la jerarquía eclesiástica, y no se ha percatado tampoco de los intereses económicos tan inmensos que han terminado vinculados a la Iglesia de Roma, y por lo tanto ha ido a atacar pues realmente dos bastiones que son imposibles de derribar. Y Erasmo, por otro lado, pues también creía en la justificación por la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente era un personaje, por decirlo de alguna manera, mucho más de realpolitik que Lutero. La reforma, lógicamente, tuvo consecuencias de carácter estrictamente teológico, si se quiere, pero claro, la reforma implicó también acercarse al texto de la Biblia y asumir una serie de valores que estaban en la Biblia, y eso iba a marcar, yo diría que de manera trágica, el destino de aquellas naciones que o recuperaron esos principios bíblicos a través de la Reforma o no los recuperaron porque se quedaron fuera de la Reforma. Y en ese sentido, pues conceptos como el concepto bíblico del trabajo, el concepto bíblico de la educación, la revolución científica, la idea de separación de poderes, el concepto de supremacía de la ley, etcétera, que van ya a quedar unidos a las naciones donde arraigó la reforma, pues fueron absolutamente desconocidos en aquellas naciones donde no arraigó la reforma. Y eso explica tremendamente pues que en América sea muy clara la diferencia entre el norte del continente y el resto del continente, y explica también con mucha claridad por qué cuando se produce una crisis del euro, pues son los países del sur de la contrarreforma los que sufren más que nadie la crisis del euro, y que incluso con enorme orgullo y desprecio e ignorancia califiquen de frugales a los países del norte, que en última instancia lo único que tienen claro es que hay que ser serio en cuestiones como el trabajo, como la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la reforma y el recordar la reforma, pues hombre, no es como recordar el quinto centenario del descubrimiento de América o como recordar el segundo centenario de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, por más interesante que puedan ser ambos fenómenos, sino que es algo que va mucho más allá. Primero, porque tiene unas consecuencias de carácter espiritual infinitamente superiores, y segundo, porque tiene unas consecuencias de carácter cultural, social y político, pues evidentemente muy distintas, y que en buena medida en momentos como el actual, en que el mundo europeo y el mundo hispánico pues están en una situación que yo diría que no es de las más felices, que ha podido atravesar, pues la Reforma sigue siendo un faro inmenso de luz. Y lo es no por la Reforma en sí, sino por el hecho de que la Reforma implicó volver a la Biblia e implicó recuperar todos esos valores espirituales y, si se quiere, materiales o humanos que aparecen en las Escrituras.
Bueno, ha sido una posición interesante, clara y profunda de cómo desde un conflicto, una situación social en cuanto al abuso del pueblo para sacarles dinero, se llega al final a una búsqueda de los principios básicos de la Biblia como principios para la vida, ¿no? Si pasamos eso al día de hoy, hoy en día la teología no es un tema de debate, sí que lo son otros temas. Y yendo al Papa, pues acaba de declarar recientemente que él apoya las uniones homosexuales, y esto enlaza con si una situación social generalizada donde los colectivos LGTBI, no todas las personas homosexuales, pero si estos lobbies de presión están articulando una imposición y a la que se suma el Papa. Si hoy Lutero estuviera aquí, ¿lucharía contra esa ideología, o eso sería algo secundario que no abordaría en sus tesis?
Bueno, Lutero seguiría pensando que el Papa es un usurpador y que efectivamente se arroga un poder del que no tiene de manera legítima. Eso yo creo que no cambiaría en absoluto. Y después de haber convertido a finales del siglo XIX la infalibilidad papal en un dogma, todavía más, ¿no? Hay que tener en cuenta un aspecto que se suele pasar por alto, y lo suelen pasar por alto los propios católicos, que son los primeros que tendrían que ser conscientes de ello, aunque no lo sean. Y es que la Iglesia Católica no solo es una confesión religiosa, es un Estado. Y además está reconocido como Estado por el derecho internacional, ha querido ser Estado al menos desde el siglo X, en que consigue, en fin, que el emperador le dé una serie de territorios utilizando un documento falso, que es la Donatio Constantini, por cierto, documento falso que a finales del siglo XV queda demostrado que es falso, pero que la Iglesia Católica va a seguir utilizando para justificar los estados pontificios varios siglos después. Y ese Estado tiene intereses de Estado como los tienen todos los Estados. Y los intereses de Estado de la Iglesia Católica han primado siempre sobre los principios que en un momento determinado dice que defiende, que por cierto también han variado de énfasis a lo largo de los siglos. A día de hoy, el Papa Francisco es otro de los grandes iconos de la agenda globalista. Evidentemente está en la agenda globalista, está en la agenda 2030 y está, por supuesto, en no llevarse mal con los colectivos LGTBI, que son uno de los pilares de esa agenda globalista. Y en un momento determinado, pues de esa situación, que por supuesto choca con la moral católica, pues ha salido con una de esas afirmaciones ambiguas que son tan propias de la historia del papado. Es decir, pues no vamos a negar la doctrina clásica católica de Trento para acá sobre el matrimonio, pero, en fin, las uniones civiles de homosexuales, pues yo soy partidario de que se recojan en la ley. Pues hombre, esto dicho por una persona de la calle puede ser objeto de discusión, puedes pensar lo que quieras. Pero claro, dicho por el Papa es muy inquietante, porque si es partidario de las uniones civiles de homosexuales, habrá que pensar que también será partidario de las uniones civiles de heterosexuales. Y cuando la Iglesia Católica sigue sosteniendo incluso el matrimonio civil, no una unión civil, sino que el matrimonio civil es concubinato y no es un matrimonio, porque solo es matrimonio el matrimonio canónico, pues habría que explicar por qué, sin embargo, las uniones civiles de homosexuales, él está a favor de ellas y defiende su inclusión en la legislación, etcétera, etcétera. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Y lo que ha provocado ha sido unas reacciones por parte de los fieles católicos que son, pero muy significativas. Es decir, ha habido gente que en estos momentos está reeditando las discusiones medievales sobre el Papa hereje, porque en contra de lo que piense la gente, no solo es que el Papa no es infalible, diga lo que diga el dogma de 1871, sino que hay ejemplos de papas herejes a lo largo de la historia, pues el Papa Vigilio, el Papa Honorio, etcétera, que fueron herejes, y esa es una discusión muy fecunda durante la Edad Media, aunque por supuesto implanteable para el católico de a pie que ignora totalmente la historia de su iglesia. Y entonces hay un sector, además un sector tradicional, que dice, bueno, pues esto habrá que verlo, ¿no? Y habrá que delimitarlo antes de que este vaya más lejos y nos defina no sé qué dogma y en fin, el tinglado que he expuesto en sus vergüenzas, y luego la gente que va a defender al Papa, diga lo que diga el Papa. Y que entonces está estos días pues diciendo que cuando el Papa dice blanco, en realidad lo que dice es verde botella, porque claro, les ha puesto en una situación de compromiso. Y yo ahí he visto, pero vamos, actuaciones que si no fueran tan ridículas serían cómicas. A pesar de que ha tenido a fieles este fin de semana delante del Vaticano con pancartas pidiendo al Papa que dé explicaciones, que no las va a dar. Efectivamente hay un sector católico ahora mismo empeñado en que cuando el Papa dice blanco no dice blanco, sino que dice verde botella, y un sector muy enfadados en el sentido de decir esto no puede ser, o sea que estamos llegando ya a una situación en la que es que tenemos que decir que lo blanco es negro, porque es que si no este señor va a quedar muy mal, ¿no? De modo que yo me imagino que en esta, como en otras cuestiones, pues evidentemente no solo Lutero, sino los reformadores en general habrían puesto el grito en el cielo y habrían dicho que esto, a fin de cuentas, pues es una muestra más de que la institución es lo que es. Es decir, no de que este Papa es así o asá, sino de que la institución es lo que es y que en última instancia, pues bueno, nos ha tocado un momento en el que la institución pega el volantazo y esta vez lo vivimos. Cuando la institución pegó el volantazo en otras épocas de la historia, pues los fieles católicos no vivían y difícilmente las pueden recordar, pero ahora se encuentran con esto y se encuentran además con esto en un momento en el que hay una agenda globalista muy agresiva y muy totalitaria, y uno de los pilares de esa agenda globalista es la ideología de género, y no le puedes dar más vueltas a lo que ha dicho el Papa. Por cierto, y por concluir, auténtica puñalada por la espalda a los profamilia de Hispanoamérica, porque el día antes de que aparecieran las declaraciones del Papa, tenía lugar en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, una discusión bastante áspera entre colectivos pro familia y colectivos LGTBI. Discusión en la que además la moderadora era absolutamente pro colectivos LGTBI y se había dedicado a zancadillear a los colectivos pro familia. Y en esa exposición, en la que intervienen tres mujeres y un hombre, muy en la línea, además muy bien, expuesta una línea pro familia y pro vida, bueno, y la gente pro familia estaba que aplaudía ante la elocuencia de estos representantes, bueno, pues al día siguiente aparece el Papa con estas declaraciones y les asestó una puñalada por la espalda y además crea un campo abonado para que la ideología de género avance en Hispanoamérica. Y el argumento es muy claro. La mayoría de la población en Hispanoamérica es católica. Y si el jefe espiritual de la mayoría de la población ha dicho esto, ¿cómo piensa usted oponerse a ello? Y el argumento reconozco que es sólido, pero no hubiera podido articularse sin la intervención directa del Papa.
Esta intervención en la OEA que mencionas es de representantes del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que hemos seguido muy de cerca. Sí. Y precisamente en torno a eso hay un cierto debate dentro del pueblo evangélico en el que algunos entienden que la misión, el papel de los creyentes, o por lo menos de aquellos que están involucrados en la vida pública, es luchar contra esta ideología, sobre todo porque quitan la libertad a los padres a educar a sus hijos, el tipo de enseñanza moral que reciben, pero hay otro sector que es erasmista, vamos a decir, que dice, sí, yo estoy de acuerdo que eso está mal, pero no nos metamos en ese fango, ¿no? Eso no es el papel.
Con la tierra de los obispos ni la panza de los frailes.
Eso es.
Sí, está bien lo de denominarlos erasmistas, aunque seguramente Erasmo los miraría con mucho desprecio, pero en fin, esta es otra cuestión, ¿no? Erasmo era muy cínico, pero era muy lúcido, y entonces lo mismo les habría dedicado un capítulo de su elogio de la locura de haberlo escrito hoy en día, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay una cuestión que está más clara que el agua. La definición de los discípulos de Jesús, dada por el propio Jesús, es que son la sal de la tierra y la luz del mundo. En otras palabras, son el elemento que impide, como impedía la sal en la época de Jesús, que esta tierra se corrompa, se convierta en algo putrefacto, se echa a perder, se pudra. Y son, al mismo tiempo, el instrumento, la luz, que impide que la sociedad en la que vivimos, que está a oscuras, se vaya dando golpes hasta que tropiece y se parta la crisma contra algo. Y eso es algo que afecta a todo. Es decir, el hecho de impedir o de ser un elemento que dificulte la corrupción de la sociedad en la que vivimos y que al mismo tiempo arroje luz, pues implica señalar las situaciones como son. E implica, aunque eso yo confieso que es muy ingrato y efectivamente comprendo que haya gente que quiera conservar lo que llaman su zona de confort, yo cuando digo que un creyente quiere mantener su zona de confort me echo a temblar. O sea, ya me puedo esperar la mayor indignidad de esta persona, las cosas como son. Pero, evidentemente, cuando uno se niega a señalar a la sociedad en qué situación está y no advierte a esa sociedad de lo que va a suceder y no le envía la luz del Evangelio, que muestra por un lado el pecado, pero que muestra también la posibilidad de redención, pues uno no está cumpliendo con la misión de esa gente que son los discípulos de Jesús y que se supone que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Luego yo reconozco que evidentemente en un cuerpo como es la Iglesia hay muchos miembros y no todos los miembros tienen que hacer lo mismo y hay gente que efectivamente tiene dones muy claros en un sentido y hay gente que no los tiene. Pero en cualquiera de los casos lo que resulta absolutamente indiscutible es el hecho de que existe esa misión y que no la puedes eludir. Y cuando la sal decide que se queda dentro del salero, porque está muy cómoda y se está más en una zona de confort, pues acaba sucediendo lo que dice Jesús. Cuando de pronto la sal pues no ha hecho lo que debería hacer y se ha quedado dentro del salero y no ha servido para evitar esa corrupción, etcétera, etcétera, con eso no gana la paz social. Con eso a lo mejor gana subvenciones durante un tiempo, pero al cabo de un tiempo la sal es arrojada al suelo y es pisoteada, porque la sociedad en la que vive llega a la conclusión de que esta gente, aparte de hipócrita, es cobarde. Y esa es la situación en la que vivimos. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos determinadas situaciones que pesan como una espada de Damocles sobre las iglesias evangélicas en España y que el día menos pensado pues va a haber algún disgusto serio, pues no se hubieran producido si en el año 2005 las iglesias se hubieran manifestado con gallardía frente a fenómenos como el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, la asignatura adoctrinante de educación para la ciudadanía, etcétera. Pero se prefirió estar en la zona de bienestar, en la zona de confort. Bueno, pues esto, al cabo de unos años, aunque parezca en un primer momento que te ha ganado un respiro y que no te van a molestar y te van a dejar, etcétera, bueno, pues llega un momento en que la cosa se pone muy seria y las leyes contra la discriminación por razón de género que se han ido aprobando en España en una segunda oleada, el día menos pensado van a provocar, pero un auténtico disgusto a más de uno. Por ejemplo, si un día le llega a su secretaria y le dice al pastor que a partir del domingo va a venir con Carmencita, que es su novia, al culto y que espera que en un momento determinado las case. Y como el pastor intente reaccionar, pues se puede encontrar con que efectivamente le aplican una ley de discriminación por razón de género y le pueden cerrar la iglesia o él puede acabar entre rejas. Y cuando eso suceda en algún momento, y realmente no ha sucedido, pues supongo que porque los evangélicos en España son un porcentaje muy pequeñito y no hacen ruido, etcétera, etcétera, pero cuando eso suceda, pues va a venir de golpe todo lo que no se ha hecho durante una década y media.
No sé si quieres añadir algo más en relación con la reforma.
Yo creo que es muy importante recordar que la reforma implicó, junto con el hecho de recuperar valores de la Biblia y colocar la Biblia en el centro de la reflexión teológica y la vida cristiana, y sobre todo colocar a Dios en el centro de la vida espiritual, junto con eso implicó unas dosis de valentía no pequeñas. Es decir, en última instancia, es prácticamente imposible a lo largo de la historia que se hayan producido avances, etcétera, sin que hubiera gente que se jugara la vida, en un sentido literal. Es decir, en términos meramente humanos, Lutero tendría que haber terminado siendo un montoncito de cenizas, como lo fue un siglo antes Hus. Y, sin embargo, Lutero, a pesar de que enfrente tenía al emperador, y a pesar de que enfrente tenía al Papa muy decidido a que terminara siendo un montoncito de cenizas después de pasar por la hoguera, sin embargo, en un momento determinado pronunció aquella famosa frase de que mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo hacer otra cosa y que Dios me ayude. Amén. Es decir, que realmente al final los grandes procesos espirituales vienen sobre los hombros de gente que está dispuesta, como diría Jesús, a negarse a sí misma, a tomar la cruz y a seguirle todos los días. Y cuando eso no existe, esperar que se produzca una revolución espiritual, un cambio espiritual, una transformación espiritual, bueno, pues es como esperar que te toque la lotería cuando no has comprado siquiera un billete de lotería. Es algo imposible. Solamente gente que es valiente y que es obediente es la gente que es utilizada por el Señor en situaciones como esa. Y pretender que gente que lo que quiere es una zona de confort y no tener líos, pues va a contemplar en un momento determinado una transformación espiritual, pues es pedirle peras al olmo, por utilizar un conocido refrán español.
Sí, hay otro texto también muy fuerte que dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Imagino que guarda relación con esto que has dicho.
Bueno, en Apocalipsis 21, donde cuando Cristo le da el listado de los que descienden al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, a Juan, los que van en primer lugar son los cobardes, lo cual es muy significativo. A lo mejor si nosotros hubiéramos hecho la lista, pues yo no sé a quién hubiéramos colocado en primer lugar, ¿no? Pero seguramente no a los cobardes. Sin embargo, para Cristo los que primero descienden son los cobardes. Así de claro, y es algo que deberíamos reflexionar.
Pues muchísimas gracias, César. Te damos por este tiempo y por esta actualización de lo que significa la reforma y te esperamos la semana que viene, justo después de las elecciones, a ver qué ocurre en Estados Unidos.
A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Hasta la semana que viene, Dios mediante.
Hasta la semana que viene. Dios te bendiga también a ustedes que nos están escuchando. Les deseamos lo mejor y sobre todo que sean valientes. Les saluda Pedro Tarquís.